3, 2, 1. Game over.
Las 3:03 minutos de la tarde empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.2, como no, de la FM. El programa, como ya sabéis, dedicado al extenso mundo del videojuego y a otras cositas que decoran nuestra enferma y calenturrienta mente. Las dos siguientes horas estarán repletitas de mucho videojuego, comentarios sobre las últimas novedades, noticias, análisis completos y alguna otra sección de humor, de mucha risa. O ya sabéis que en el fondo somos unos cachondos mentales, o al menos eso dicen nuestros psiquiatras, que ya no saben por dónde cogernos. Y sin más dilación pasamos ya a presentar a estos magníficos componentes de este magnífico programa, aunque eso sí, hoy parece que será un programa bastante solitario, porque ya se sabe, la gente tiene cosas que hacer en este mundo, trabajos a los que atender, novias a las que atender, cosas internas a las que atender, y claro, pues hay veces que no todo el mundo puede asistir al programa. Uno, por ejemplo, al que mandamos un saludo desde aquí, es al señor Saeba, nuestro enigmático DJ, que esta semana, qué pena, no podrá estar entre nosotros. Eso sí, estará con nosotros su espíritu musical, poniendo la mejor música del videojuego del mercado actual. ¡Qué bonito! De todas maneras, están los componentes habituales, como pueden ser el señor Isako, que está ya entrando en el chat y preparándose para hablar dos horas largas y tendidas con los nuestros oyentes que deciden pasarse por este mundo mágico que es el chat. ¿No me equivoco, señor?
No, estaba mirando páginas guarras, pero...
Ah, bueno, ¿y cuál visitas? ¿Cuál visitas?
Las más cachondas para Isako.com.
A mí me gustan más las más marranas, se lo hacen todo Isako.es.
Ah, ¿te gusta que me hagan cosas?
Sí, 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 es una cosa enigmática verte ahí. Desde aquella película de Torrente 2, cuando va Torrente a la piscina, no había visto semejante montón de...
¿Alguna vez has visto un Isako desnudo?
Déjame pensar. Creo que no. Si no, ahora mismo no estaría aquí, estaría en Sing Sing.
En pijama sí.
En pijama sí. Y hemos dormido en la misma cama. Que eso, sí, sí, sí. Sí, sí.
Eso no lo recuerdo.
Dormimos.
¿Por medio?
Dormimos. En una cama de matrimonio, ya sé que esto no viene a cuento decirlo, pero dormimos en una cama de matrimonio. El Isako, el Saeba y yo. Una noche que no olvidaré en mi vida.
Tú estabas en medio, que eras el delgadito, ¿no?
Ahí estamos, estaba en medio y...
El rellenito del sándwich.
¿Tú sabes los tres tenores? Pues imagínate el Dolby Surround. Isako canal izquierdo, Saeba canal derecho. Qué horror de noche, por Dios.
Ay. No, yo lo decía por la Euskal Party y
no, sí, eso también. Pero bueno, tu cama es cómoda. Una cama donde habrán pasado grandes personas. Yo pasé por la cama de Isako, puedo decirlo, y sigo vivo. Pero bueno, al menos no me hizo cosas. Hay gente a la que sí hiciste cosas, que lo sé yo. No voy a contar porque sé que es una cosa muy interna tuya. Pero hay un miembro de este programa con el que hiciste cosas en la cama.
No. Él quería hacer cosas conmigo.
Bueno, pero no, lo dejamos ahí. Cada uno que tome sus propias conclusiones. Así es Game Over, amigos. Somos amigos, compañeros. No les importa dormir juntos. Y cuando dormimos y soñamos...
Cuando dos personas comparten cama, ya pueden compartir un programa de radio.
Ahí estamos. O sea, me estás diciendo que... Por ejemplo, Francino y Buenafuente, que han estado colaborando en un programa en la nota, en la SER, ¿han estado juntos en la cama?
Por supuesto.
Yo tenía una imagen de estos dos periodistas, pero acaba de hacer un bajón completo. En fin, bueno, pues si hay que dormir en la cama de las personas para colaborar en un programa, pues bueno, tomaremos programas femeninos. Señor José Evanostá, como decía, y el señor Joanjo y Volcano, dos miembros activos de este programa, están por llegar. Imagino que hoy Volcano, después de su larga enfermedad y, bueno, enfermedad física, no mental, la mental sigue en él. Espero que vengan, más que nada Joanjo para dibujar encima la mesa, que luego viene la señora limpieza y dice, ya está viendo marronales en la mesa. Que nueva, hombre, que una mesa nueva de madera 100%, no la ensuciemos. Y el Volcano, pues, vendrá a hacer sus secciones, las noticias, sus previos, esas cosas tan bonitas que hace el Volcano. Aunque se ve que ha dormido poco esta noche, con lo cual estará más a su estilo.
Sí, bueno, ha salido esto. ¿Qué pasa? Ah, no me toque los huevos.
Sí, que yo sepa, no debe venir nadie más así de programa. A excepción, eso sí, tenemos con nosotros a un invitado, que no solo es invitado, sino también es a partir de hoy. Bueno, le haremos la prueba hoy. Si consigue superar el comodín del público, se pasará a formar parte de la familia Game Over. Él es el señor Mr. Pengo, al que pido ya que se amorre al micro y le trate con amor. Saluda, hijo mío.
Hola, ¿qué tal? Y
hasta ahora
no me he acostado con nadie de este equipo.
No,
Señor y Mister es un poco redundante, ¿eh?
Bueno, ahora que lo pienso, sí que dormimos juntos una vez.
Yo estaba a los pies de la cama. No dormimos técnicamente juntos.
Le dije, Pengo, entra en la tienda conmigo. Y no quiso el tío. Por lo que pueda pasar.
Mejor así.
Sí. El señor Pengo hará una sección bimensuales cada dos meses. ¿O?
Sí.
Sí, ¿no?
Bimenstrual.
Bimenstrual. O sea, viene cada dos reglas. Es bonito poder definir el currículum. El señor Pengo hará una sección que ya comentaremos después. Es un amigo de la familia, así que bienvenido sea. Y él dice que no ha dormido con nosotros, pero porque no ha querido. Antes de entrar en la antena, le estoy explicando un poco el mundo de la radio y sobre todo cómo debe acariciarse y querer al micrófono para hacer una simbiosis con él. Te he dicho que no lo lamas, porque por aquí pasa mucha gente y hay muchos accidentes. O sea, no lo lamas. Acércate, trátalo con pasión, pero...
Hola. Así daré con la perillita que le gusta. La barbilla.
Señor Pengo, luego he dicho a segunda hora, hará una bonita sección que no os podéis perder. Si estabais atentos al foro, ya sabréis de qué va. Y si no, os esperáis a haberlo leído. Programa número 209, si no voy errado, un programa magnífico que tendrá unos contenidos igualmente magníficos.
Pues comenzaremos como siempre con las noticias, también los lanzamientos de esta semana. El juego de esta semana será The Warriors, esa adaptación de una ya mítica película para consola.
Sí, mitiquísima, vamos.
Sí.
Este hombre...
Es casposa,
este es mítica.
Este
hombre la vio el otro día.
Noche estaba viéndola yo.
Y sobrevivió.
Impresionante.
Esos felanas ochenteras.
Por Dios, qué pintas.
Tendremos también Akihabara. Tendremos también
como
historias para no dormir.
Como de costumbre, no sabemos de qué va Akihabara.
Ya.
Vale.
Historias para no dormir aquí con nuestro amigo Mr. Pengo.
Ah.
Y la Jukebox de esta semana está dedicado a un disco ya bastante anticuillo.
Joder,
pero
que viejo.
Qué bueno.
Pero es que quería hacer un pequeño, así como ha sido su 20 aniversario hace un mes o dos meses, digo, pues vamos a hacer un pequeño homenaje porque ha salido al mercado un disco de Happy 20th Friday for Mario, pero son solo compilaciones, no saben más, que es la quinta o sexta compilación de temas clásicos que sacan, que digo, ya hace falta, está bien la música.
Bueno,
ya,
pues haremos un repaso por el disco de Super Mario Brothers 3, Akihabara Electric Circus, ya, Akihabara. No, ¿sabes la gracia? Que el disco del Dancing Stage Mario Mix... es más homenaje al 20 aniversario que no la recopilación, porque al menos son temas nuevos.
Es verdad, pero nuevos que no hacían falta. Son unos temas diferentes.
El otro día llegué a casa y me encontré en la alfombra el Dancing Stage en mi casa.
Dancing Stage Mario Mix es un juego que permite que personas de tamaño corporal como Lisako parezca que sepan que saben jugar al Dunk Dance, porque es facilillo, ¿no?
Sí, es más facilón.
No es aquello modo hardcore, 200 pies por segundo.
Se nota la mano de Nintendo, en el sentido de...
Siempre mira. Se nota la mano de Nintendo.
Hostia, un DDR que tiene modo historia, minijuegos y modos extras.
Recuerda lo que decía Mizoguchi, el ADN de Nintendo. Siempre
¿sí?
Se nota, está ahí.
Y yo me quedo con la frase de... Ah, es que como era solo 50 euros y te venía la alfombra... Y yo pensando, ¿dónde está la oferta? O sea, es el precio del juego, ¿no?
Sí, pero... sí, bueno, eso se ve, las tiendas en España son así. En fin, pues esto será el programa número 209. Sí, luego hablaremos de tiendas, vengo, de una tienda, sí. ¿Cómo era la tienda? La llamaremos Centro M.
Prefiero antes llamados...
O Gmail.
G, ahora es G.
Gmail. Ahora es G. Gmail, ¿no?
Sí, el punto...
Sí, ya.
El
sí,
mail
sí,
del,
no,
el mail del punto G.
No revelemos datos, en fin.
¿El mail del punto G?
Por eso es rosa el logo de la tienda.
Lila, es lila.
Fucsia.
Morado.
Como decía cierta persona amiga del programa, Furcia. Con sí, color Furcia.
Es color Furcia.
Sí, sí. En fin, vamos a con el primer tema musical de la tarde, que esto está desvariando por momentos. Bueno, ya es habitual en este programa, pero vamos a otra cosa mariposa. Vamos a poner un tema musical de un juego esperado por unos y no esperado por otros, como es el nuevo Castlevania de Play 2. Un juego que puede levantar ampollas de dolor o de gusto, depende de las personas. La música, eso sí, como suele ser habitual en la saga, está más que bien, sobre todo gracias a ese gran compositor que es Michiru Yamane, que está a la altura de lo que se espera. Quizá el juego sea un putruño, pero lo que se disfruta con la música. Con el Lament of Innocence de Play 2, vale, el juego sería un putruño, pero la música era exquisita. Y con el nuevo Castlevania se demuestra una vez más esta teoría. El tema se llama A Toccata into Blood Soaked Darkness, que significa una tocata en la oscuridad manchada de sangre. Oh, qué tema, nombre castelvaniesco. Vamos a escucharlo y volveremos en unos minutos con las noticias.
www.portalgameover.com. Noticias. Bienvenidos una semana más a las noticias. Como siempre, repasamos lo que ha pasado en los últimos 7 días en este mercadillo. Comenzamos con lo que os comentamos ya la semana pasada: Modern 3, la secuela del juego de rol de Super Nintendo Airborne. Juego que todavía no nos explicamos que, por qué narices tuvo éxito en Estados Unidos. Saldrá al final el año que viene. Esta semana, Nintendo Japón ha revelado en qué soporte verá la luz: en Game Boy Advance.
Más noticias sobre Kingdom Hearts 2. ¿Hacía falta? No, pero bueno, es lo que hay. Esta vez, como novedad, además de películas de animación, bueno, animación o algo, llamémosle energía, en este juego tendremos una fase basada en la película, atención, de Tron. Era si no era suficiente dedicar mundos enteros a la Sirenita, a la Cenicienta, a Alicia en el País de las Maravillas, a Aladdin, al Rey León, ahora un mundo dedicado a Tron, que como os podéis imaginar es el producto de que varios programadores hayan fumado durante largas noches, grandes productos, grandes cargamentos de hachís.
Disney quiso relanzar la película de Tron por su 20 aniversario, se comió un mojón por la mierda de juegos que sacó.
Sí, sí.
Y al final dijo, pues lo meto aquí en Kingdom Hearts, que al menos todo el mundo... O sea, cada Kingdom Hearts es un fan de Tron.
Claro.
Ya está.
Claro.
Ah, ese gran éxito.
Y lo más seguro es que, claro, dicha fase tendrá el típico jueguecillo de los discos y las motos.
Claro.
¿Qué es Tron sin ese jueguecillo?
Sí, sí.
Fíjate que es verdad.
Lo nen, pasándose los complan.
Hace poco salió el Tron 2.0 que comentó Volcano, que comentó que era... ¿Cómo? Creo que lo dejó bien y todo.
Bien mal.
Bien. Bueno, yo qué sé, a ver, comparamos la película, pues... Ahora me estoy echando encima grandes hordas de fans de Tron, pero yo considero que era una película...
Yo la vi de niño, estaba bien, pero...
Sí, pero es que de niño es aquello que hay muchas cosas que ves luego de mayor que te gustaban de niño y compruebas horrorizado como es una mierda. Es como Transformers. Entonces decíamos, ¡ah, quiero volver a ver los Transformers!
Como juegos de guerra.
Te bajas un capítulo, como juegos de guerra, que dices, ¡gran película! La ves ahora y dices, ¡pero qué truño! Es que es terrible, ¿eh? Ojo con lo de que nos gustaba de niños, ¿eh? Que cambia mucho la cosa. Hace cambiar un poco el chip.
Quizá lo más triste sea que todavía me sigue gustando el coche fantástico y el equipo A, y por eso tengo los DVDs.
Y a mí también me gusta.
Malas noticias para los fans de Half-Life 2, ya que su expansión, llamada Aftermath, se retrasa hasta principios del 2006.
Y SEGA ha vuelto a hablar de su próximo Phantasy Star Universe, y como sigue siendo habitual en la saga, cada nuevo juego cambia el género. Pasimos a ver un juego online, vimos luego el modo de cartas. Ahora, el nuevo Phantasy Star Universe para Play 3 tendrá un modo de First Person Shooter. Que digo, ya eso ya es acabar de destrozar una saga mítica entre cartas, First Person Shooter, modos online... Me encuentro un poco retorcido. El modo de funcionamiento pues será muy sencillo, apretando el botón R3 del pad de la Play 2, que imagino que será el stick, ¿no?
Eso es lo que iba a decir. Tan sencillo no será.
No, es que la verdad es un poco coñazo tener que dejar apretado el botón R3 porque es un poco molesto. Pero bueno, que apretando el botón R3 podremos apuntar fácilmente a los enemigos, otra vez ese fácilmente que... no sé. Yo creo que poner un First Person Shooter en una saga así sobra un poco, pero bueno, quizás luego está bien, habrá que verlo. Stop.
Ay, hay que ver qué fe tienes en Sega Sammy Holdings, ¿eh?
Vete a cagar.
Luego te daré otra de Sega Sammy Holdings.
Bah.
Ahora sí que te voy a decir algo que te va a gustar. Telltale Games ha publicado la página web oficial del nuevo Sam & Max.
¿Qué?
Sí, sí, la secuela de la aventura gráfica que lanzó LucasArts en 1993.
¿Habrá secuela?
Atención, comenta puntos muy interesantes. Sam & Max van a volver en una serie de aventuras capituladas para PC. Y además también aparecerán en otros soportes no relacionados con los videojuegos.
¿Qué?
El primer capítulo de la nueva saga de videojuegos aparecerá el año que viene.
¿Habrá nueva serie de televisión? ¿Habrá nueva serie de cómics?
Ayer me enteré de que estaba basado en un cómic.
Sí, claro, a ver, si te fijas, en Monkey Island aparecen Sam & Max. Y claro, dices, ¿cómo puede aparecer Sam & Max en un juego anterior a Sam & Max? Es como que luego te enteras de que efectivamente había un cómic, porque si lo dicen, ¿de qué? ¿De qué? Y por cierto, creo que en todos los juegos de LucasArts hay una referencia a Sam & Max, creo que salen casi todos.
En el Shadows of the Empire me acuerdo que había una. Imagínate. Y además creo que para estos nuevos juegos colaborará el autor del cómic.
Ah, pues mejor que nunca. Estoy muy contento de esta noticia, sí señor. Buenas noticias. Hace algunas semanas comentábamos que la segunda parte del RPG Baten Kaitos había sido pospuesto indefinidamente, con lo que muchos nos temíamos lo peor, o sea, una cancelación, y el juego, pues a menos, la primera parte no era un juegazo, pero estaba bien, a mí por lo menos me gustó. Afortunadamente, digo, han salido noticias de que la próxima fecha de lanzamiento será para el 23 de febrero en Japón, con lo cual parece que el juego no ha sido cancelado, porque estaba muy avanzado, se veían ya fotos del juego y decías, oye, esto está muy avanzado para cancelarlo así de repente, así que podemos disfrutar de una segunda parte de este juego.
Quake para Dreamcast.
Ese ha sido un golpe bajo.
Muy bajo. Muy bajo.
¿Cómo se llamaba el de cazas también para drinkas?
Subimos la música.
Pues parece ser que como Mahoma no va a la montaña empieza a llamarle a gritos a Mahoma. Mike Morhaime, que es el presidente de Blizzard Entertainment, ha remarcado lo mucho, pero que de verdad, que le gustaría mucho que alguien hiciera alguna película basada en World of Warcraft, StarCraft o Diablo en los próximos 5 años.
¿Por qué?
Venga, va, a ver si alguna productora hace caso al chavalito, mira que al pobre le hace ilusión.
Venga, Uwe Boll.
Me llegan informaciones. Efectivamente me he equivocado, no era el Quake, era el Half-Life el que no salió para Dreamcast.
¿Por qué te cargas el guión?
Pues porque son noticias que ya he dicho.
Más noticias. Bungie ha dicho que Halo 1 y Halo 2 correrán en Xbox 360 con mejora de gráficos, anti-aliasing, mejores texturas, etcétera. Creo que había una imagen ya rolando por internet y bueno, la diferencia tampoco era abismal, pero se veía un poco más claro. Eso siempre se agradece.
Una noticia corta, Jet Li aparecerá, está confirmado, en la película de Tekken. ¿Eso la hará mejor o peor película?
Pasa a la cabra. Más noticias terroríficas. Electronic Arts lanzará una versión de Desde Rusia con Amor para la PSP allá por el 2006.
Esta noticia es una fricada, pero fricada de las buenas.
Ay, quien tuviera un Club Nintendo así aquí.
Para los más amantes bizarros fricazos de Nintendo, en Japón y a través de su club Nintendo, lanzará por 400 puntos, que según dicen es una barbaridad de puntos en el club Nintendo Japón, un mando de televisión con la estética del mando de la Revolution.
¿No sería hermoso cambiar de canal en una tele Sony con un mando de Nintendo?
No, es curioso porque debe ser que últimamente no se habla casi de Nintendo.
Será.
Debe ser algo así como, oye, que no se ríen ya mucho de nosotros. Vamos a hacer algo para que se rían.
Venga. Diversión, jolgorio, alegría.
Y televisión.
Un título, uy, los pitidos, un título interesante para la PSP será la versión de Magna Carta, el RPG de origen coreano, que en esta versión tendrá más añadidos como pantallas nuevas y personajes no vistos en la versión original. Magna Carta, que yo sobre todo lo conocí por ese magnífico diseñador de personajes que tiene, que dibuja unas mozas. ¡Joder, qué moza dibuja!
No, los diseñadores coreanos son impresionantes, son, en videojuegos. Sí, sí, sí. Lo malo es que sus juegos casi no salen de Japón, de Corea.
De Corea, porque
Japón, Magna Carta salió en Estados Unidos o...
Creo que está a punto de salir en Play 2 en Estados Unidos, pero no estoy seguro, a ver si no lo dicen en el chat, que estos saben del tema, pero eso sí, ¡qué diseñador! ¡Qué hackas! ¡Joder, me jode!
Nintendo, en su manía por sacar y remozar y de todo, dice que desde el momento que sacaron la Nintendo DS están mirando maneras de rediseñar visualmente la Nintendo DS.
No hace falta.
Yo lo agradezco. Más que nada porque, como todavía no me la he comprado, estaba esperando, digo, bueno, cuando tenga algo de dinero y salga la negra, pues ya me pillaré. Pero si me dicen que la van a reformar y parece algo más interesante que no una carcasa de plástico Play School.
¿Cómo te gusta, salir a la calle a comprar negras?
Por cierto, que el otro día nos llegó una carta de un oyente.
Ah, sí.
¿Por qué no decía que nos metíamos mucho con la Nintendo DS?
Joder.
Que no la apreciábamos.
Ah, y entonces la PSP, ¿qué hacemos? Que joder, si nos metemos con la Nintendo.
No, yo lo que digo es lo de siempre, que aquí, ¿cuándo respetamos algo en Game Over?
Nah.
Pues ya está.
Si estamos viciados la DS, lo hacemos por humor.
Por joder.
Por humor.
No, por joder.
También. Esta noticia es del Volcano y, como todas las noticias del Volcano, tienen guasa. Cada vez está más cerca la nueva estrategia saca cuartos para PC. Y es que Ageia tiene nombre de la empresa responsable del procesador de efectos físicos
Physics
ha recibido el premio a lo mejor de lo nuevo de la revista Popular Science. Ya, o sea, tú imagínate, eres una revista y tienes un premio que es
a lo mejor de lo nuevo.
Es que es tan ridículo.
Y
en Game Over vamos a hacer también un premio, lo mejor de, lo peor de lo nuevo,
a lo más grande de las cosas gordas,
a lo más grande de las cosas gordas
se va a llamar el premio.
Sí. Physics, esto es un coprocesador que se instalaría en el PC para retirar al procesador principal la tarea de cálculos físicos como los que realiza el motor Havok, tan popular últimamente. Vaya, como un coprocesador, ¿no?
Sí, a ver, en resumen. El ordenador de un gamer necesitará la CPU normal,
sí,
una tarjeta gráfica potente de la hostia,
sí,
y aparte una tarjeta física,
sí,
potente de la hostia.
Y aparte una central nucleotérmica, ¿no?
Para alimentar todo esto.
Sí, porque si no, un bajón de energía, joder.
Sony ha patentado, atención, esta noticia sí que podríamos poner el tema de cachondo.
Voy a buscarlo, ve diciendo, ve.
Bueno, Sony ha patentado una tecnología que no permite la reproducción. Sube esto. ¿De qué no permite la reproducción?
De anacardos.
¿De cacahuetes?
De los juegos de cube.
De los juegos de cube.
No permite, ¿no?
Yo creo, no, yo creo que estará programado para que si le metes un juego de otra consola, te la escupes.
¡Buah! Explota.
No, te la escupes, tío. ¿Qué es esto?
¿Qué prohíbe?
La reproducción de juegos usados, de segunda mano, ¿qué? O alquilados.
¿Qué?
¿Qué? Se están disparando los rumores por internet sobre si esta tecnología se va a incorporar en la PlayStation 3.
Pero, ¿qué me estás contando?
O sea, nadie te podrá prestar un videojuego.
¿Qué me dices?
No te podrás alquilar videojuegos. Y no te los podrás comprar de segunda mano.
O sea que nuestras colecciones se van al garete, porque todo que tiramos ahí de segunda mano y...
Sí, porque el coleccionista de videojuegos no puede vivir si no es de segunda mano, claro. O de un empleo que le dé mucho dinero.
Claro, o sea, todo al garete. Fuerte,
me cabrón.
Me parece muy fuerte.
Bueno, a ver, todavía se está mirando si lo van a incluir en la Play 3.
Siendo de Sony,
después de la polémica que ha habido estas semanas con el con esos drivers,
sí,
para la protección de videojuegos
muy
y de
fuerte.
Música.
Esto sí que es
miedo,
esto
da.
Sí que es anticonstitucional y lo demás son tonterías. A ver si se hace algo. Y otra semana, otra adquisición. Esto, la verdad, los movimientos de la bolsa videojueguil son impresionantes. En este caso es Take-Two Interactive ha adquirido Firaxis. ¿Qué ha hecho Firaxis? El Pengo lo sabe. ¿Qué ha hecho Firaxis en este mundo?
Alpha Centauri. Civilization 3.
Ese
juego que va de mover muñequitos.
Pues mira, Take-Two ha comprado Firaxis, que empezará a lanzar sus juegos bajo el subsello 2K Games, o sea, 2K Games de esta distribuidora. Así que ya sabéis, los amantes de Civilization y compañía, eso es lo que os toca.
Productor Yu Suzuki.
¡No! ¡Es cierto! ¡Es falso!
Ha confirmado.
¡Le apuntaron con una pistola!
Que Shenmue 3 no está en desarrollo.
Es falso.
Repito, Yu Suzuki, el famoso productor, ha confirmado que Shenmue 3 no está en desarrollo y que la directiva de Sega... ¿Sega? Aquí digo Sega, no Sega Sammy Holdings, allá yo digo Sega.
Mira, te voy a disparar.
No está.
Toma, te disparo las PSP, toma.
No me tires discos de la PSP.
Toma.
Y la directiva de SEGA no está interesada en realizar el proyecto, al menos por ahora.
¡Cabrones! ¡Desgraciados! ¡Fuera!
Pobrecito. Míralo en su pecera.
¡A porra! En fin, la tristeza nunca llega sola. La Academia de las Artes y las Ciencias Interactivas, en su octava edición del Annual Interactive Achievement Awards, para que vean que yo el inglés lo domino, es el equivalente a los Oscars de los videojuegos, ha otorgado a Richard Garriott, el creador de la saga Ultima, el equivalente, no es que sea la última saga que ha hecho, es la saga Ultima, o sea, no confundamos conceptos, el equivalente al premio por toda una carrera, lo que será típico en el cine, que dan el premio a aquello que no...
El premio a lo más gordo que ha hecho tu carrera, sí, lo más.
¿Sabes aquel premio, aquel Oscar que dan al pobre pringao que no recibió un Oscar en su vida, a pesar de que es un actor aclamado? Pues lo mismo. Al señor este, el señor Garriott, que se une a la selecta tropa de diseñadores que han recibido este premio, como Peter Molyneux o Shigeru Miyamoto. Así que ya podrá ir, tendrá descuento en la gasolinera y en los bares de Miyamoto y otros grandes lugares donde caerse muerto.
Y acabamos con Keita Takashi. Acabamos con las noticias normales, que luego vienen los rumores, que sé que os gusta el tema. ¡Cachondos! Keita Takashi, que pone creador de Katamari Damacy, pero estoy empezando a pensar que es creadora, no creador. Se retira como desarrollador de videojuegos.
Vaya.
Asegura además que su participación en la segunda parte fue forzada por la directiva de Namco y que no disfrutó realizándola.
Vaya por Dios.
Puerto Rico estaba llena de chichones.
Son rumores. Los rumores incluyen que Sony no incluirá, esto es fuerte, dicen lo de los discos aquellos de segunda mano que no valen, pero se dice que Sony no incluirá bloqueo regional en su PS3, permitiendo que
los, de caliuta de arena, ¿no?
Sí, permitiendo que los juegos funcionen en las consolas de todo el mundo sin necesidad de chips. Dices eso, una, por una parte tanta tal y por otro lado.
A ver. Sony consigue acabar con los chips. ¿Por qué? Porque quita la protección regional. Muy bien. Pero Sony vuelve a implantar los chips. ¿Para qué? Para saltarse la protección de juegos usados.
¡Fuera! ¡Haga su casa!
Xbox, Play 2 y PSP recibirán un nuevo Outrun llamado Outrun 2006 Coast to Coast.
Costo Coas, sí, estoy a gran lejos. Sí,
costo a costo.
Brickton,
de sí. Costo a costo.
Revolution podría salir en Europa, no en tercer lugar, sino en segundo o incluso en primer lugar. Esto no se lo cree ni. No se lo cree nadie. Hombre.
Qué cachondo. Y Fable 2 está en desarrollo para Xbox 360.
A ver si es más larguito.
Presidente de Sony Computer Entertainment, y quisiera mandar un saludo muy amistoso a la gente de Game Over, que no juega lo que debería a esa gran obra de arte que es la PSP. Y recordad, amiguitos, Sony va bien.
Jukebox.
Pues eso, que la Jukebox esta semana es nuestro particular homenaje, por decirlo de alguna manera, al 20 aniversario de Mario, que decimos ya, en vez de sacar esos discos ya que ya cansan, pues al menos un disco que, aunque es muy viejo, porque es muy antiguo, ya es que incluso data de los años 80, es un disco que, bueno, no tiene desperdicio humano. Es el disco Super Mario Bros. 3 Akihabara Electric Circus. Su grupo, el grupo que hace este disco, pues se llama Akihabara Electric Circus y es un circo electrónico en Akihabara. Bueno, pues que es un grupo que hacen versiones así un poco... Es difícil decir el tipo de versiones que hacen este grupo, pero bueno, veréis que son especiales, diferentes y conservan un poco lo que es la magia de los temas de Mario que compuso en su día el señor Koji Kondo. El primer tema que vamos a poner se llama Adventures y suena también como esto. We'll be right back.
en estos instantes en un cuartel general de Halo 2?
Ay, ay, alístate a la Guardia Nacional, me decían, que verás mundo. Pero yo solo veo pendejos, pellejudos verdes que quieren chingarme nomás. Ahorita mismo me vuelvo a Tijuana.
Y de mientras en Game Over.
Preview. Pues vamos allá con los lanzamientos de la semana y empezamos con juegos de niños, por así decirlo, para Xbox, porque esta semana tenemos dos lanzamientos para niños, entre comillas. Por ejemplo, tenemos la versión a videojuego de la película que está a punto de estrenarse en cine, si no se ha estrenado ya, porque no tengo ni idea, de Harry Potter and the Goblet of Fire, que no sé cómo se dice.
En el final de mes.
Final de mes, pues ya salió la versión
en videojuego. Seguro que todo el mundo conoce esa puta película. Y yo el otro día me enteré, oye, que sale una nueva de Harry Potter, y pensando, esto no es una superproducción, no tendría que saberlo todo el mundo. La anuncian ahora.
Pero tú porque no ves la tele, estás ahí en plan rollo budista, en la montaña.
Tienen un cartel, el otro día vi un cartel de esta película en Plaza Cataluña, y aquello parecía Harry Potter contra el cartel de los pijos. porque todo tiene una pinta de videoclip de la MTV que no veas.
¿Y a mí qué?
Ande, que te den.
En fin, lo dicho, es la adaptación de esta película super taquillera de las navidades. Os he visto, los niños irán como locos a comprarse este juego que seguirá las andanzas de Harry Potter en la película, que no sé ni me interesa qué hace Harry Potter en esta película. El señor Yuan, yo he leído los libros, así que imagino que sabrá de qué va. De todas maneras, el juego es el mismo rollo de siempre, como las tres anteriores entregas, pues lo de siempre, las fases en que Harry Potter tiene que ir por los mundos de Dios, hacer hechizo y bueno, es que yo no sé nada de Harry Potter.
Imagino que sigue la película.
Sí,
como todos los juegos anteriores.
Pero como no sé de qué va la película, pues pasa la cabra. En fin, el juego sale para Xbox, Cube, PS2, Game Boy Advance, Nintendo DS y PC. Para todo menos para PSP, curioso. También tenemos así para rollo niños, por así decirlo de alguna manera, The Incredibles 2, Rise of the Underminer, que vendría a ser algo así la segunda parte de Los Increíbles, que sigue justo después de la película. De hecho, el argumento de este videojuego, los que hayan visto Los Increíbles recordarán el final de la primera película, que salía el socavador. Pues sigue ese argumento, sigue justo después de la película y nos enfrentaremos al socavador, a esa burla del topo de los Cuatro Fantásticos de Marvel. Y bueno, el estilo de juego sigue también siendo el mismo que el de la primera parte de Los Increíbles. Aparece en Xbox, en PS2, en PC, para Cube se ha retrasado un par de semanas y próximamente también aparecerá en portátiles.
Para GameCube también tenemos una semanita un poquito extraña, porque por una parte tenemos Super Mario Star Baseball, un juego coproducido con Namco, esta manía la que tiene Nintendo de todas sus sagas licenciarlas para otras compañías.
Ah, pues si sale bien la cosa.
Hombre, es un juego que no es ni fu ni fa, es un juego del montón, más que nada para los fans de béisbol o para lo más crío.
Bueno, para fans de béisbol, eso es como
decir... Fans de béisbol, niños. Fans de béisbol, niños.
Ah, bueno, porque eso sería como decir que el Mario Tennis es un gran juego para los que les gustara el tenis.
Tiene que ser muy divertido, oye.
No, sí, es divertidísimo, porque es decir, si estás buscando un simulador de tenis real, no sería eso.
Pues va a ser que no. Pero es que aún así, como juego de béisbol, dicen que, bueno, que está bien, pero que tampoco mata.
Bueno, es que tampoco creo que busquen eso. Todos estos juegos de Mario Béisbol, Mario Fútbol, Mario Básquetbol, no creo que busquen eso, el realismo con el videojuego, con el deporte auténtico.
Sale también otro juego llamado Gun, que este es como las... El género es un poco más abierto, es más genérico, pues le gustará más gente, aunque de calidad más o menos es similar. Gun, que es un juego, pues lo he dicho, que es bastante bueno, de los chicos de Neversoft. ¿Quién es Neversoft?
¿Quién es?
Neversoft es la compañía que nunca ha hecho otra cosa más que juegos de Tony Hawk.
Ah, sí. Ah, ya se dedican a otra cosa.
Sí, bueno, este es el descanso.
Ya. Yeah.
Antes de sacar el American Skateland, el American Wasteland, el American no sé cuántos, el Tony Hawk.
Y el Spider-Man dice, tengo.
¿No? ¿Spider-Man no era Neversoft?
¿No era de Treyarch?
¿No son los mismos?
Pues va a ser que no.
Bueno,
sí que me suena que Treyarch ha trabajado en algún juego de skate que probablemente sea con licencia de Activision para portátiles.
Oye, pero el Gun este, que es rollo Red Dead
es un poquito rollo GTA, juego... Sí, es una mezcla entre GTA y Red Revolver, es un juego del oeste.
¿Te acuerdas la época en que decíamos Red
Es la misma que ahora, ¿eh?
Sí, porque fíjate lo que nos cuesta. Red Revolver. Sí.
Gran juego que me pete entero.
Sí.
Bueno, pues eso, si os gustan los juegos del oeste, tenéis Gun, que es un juego no lineal, que empiezas la aventura pues con un pequeño misterio y a partir de ahí pues vas avanzando todo. Este juego saldrá para GameCube, Xbox, Play 2 y PC.
Pasamos a las portátiles de Nintendo, que también ven pues su ración de Harry Potter and the Goblet of Fire. ¿Cómo es en español, Yuanyo? Harry Potter y el Cáliz de Fuego, ¿puede ser?
Sí. Bueno, de hecho, Goblet sería más bien una especie de caldero.
Bueno, pero digo la traducción oficial.
Creo que sí que lo llaman,
bueno,
el Cáliz de Fuego.
Pues son las versiones portátiles de ambos juegos. La de Game Boy Advance, os imaginaréis, los de puro y duro. Y la de portátil DS, pues será utilizando la pantalla táctil o algo, no sé, no me informo mucho de estos juegos, porque hay juegos más interesantes para ambas consolas. Por ejemplo, para la Nintendo DS tenemos la aparición de Lost in Blue, la última flipada de Konami, que estos ya van a acabar con toda la relación de ácido de todo Japón. Es un juego curioso porque, en un primer vistazo, es un juego que no llama mucho la atención. Dices, será un rollo, pero es lo típico, juegos de DS, que ¿cuántos juegos de DS originalmente parecían un rollo y después lo que nos han enganchado? Por eso Lost in Blue habrá que dar una oportunidad. El argumento es tan sencillo como dos chavales, un chaval y una chavala, que se quedan perdidos en una isla desierta y tienen que trabajar para sobrevivir.
El lago azul.
Ojo, sí, el agua, es que sí, es que realmente, de hecho Lost in Blue, este título seguramente tiene algo que ver, de alguna manera homenaje, puya a esta película. Los chavales tienen 17 años, con lo cual no sé yo si habrá escena de, bueno, las noches son largas, hace frío en la isla desierta, tropical...
Se vayan en pelota, sí, sí, bueno.
No sé, lo que sí es seguro es que podremos hacer diferentes acciones para sobrevivir. Podremos hacer fuego, cazar, pescar, construirnos una cabaña, donde acurrucarnos con la niñita... ¡Ay, qué tonta! Se utilizará la pantalla táctil y también el uso de la vista en primera persona, pero lo dicho, yo he visto imágenes, he visto previews, pero no sé muy bien cómo se acaba de jugar, con lo cual habrá que probarlo, o al menos yo creo que Konami no nos decepcionará en este sentido. Eso sí, también tiene múltiples finales, con lo cual se intuye que podremos palmarla, aquello de frío, de inanición o de lo que sea, o de no hacer un casquete.
Pero vuélvete loco.
Sí, también pues ser, claro,
ya veo, Time Paradox.
Tienes no. A la chavala de 17 años al lado que no te hace ni un puñetero caso y tú...
Te vuelves loco.
Ahora me ahogo.
Va, uno cortito, la puntita. No, es que me duele la cabeza. ¡Siempre te duele la cabeza! Pues cómate una aspirina. No hay aspirina en una isla desierta. Es complicado, la vida en pareja en una isla desierta.
Perdona, si te duele la cabeza dos días, vale. Si te duele la cabeza un mes, ves al médico.
Pero están en una isla desierta, no pueden ir al médico.
Bueno, pues juegan a médico, se lleva al médico.
No, es que es complicado.
Y le pone inyección.
Es muy complicado. En fin, en otro juego que aparece... Perdón,
voy a comentar de Lost in Blue, que por las imágenes que he podido ver, tienes que ir controlando la salud de los personajes. Si beben suficiente agua, si comen suficientes proteínas...
¡Ven, cariño, que te voy a dar yo proteínas! ¡Ay! ¡Ay! Qué gran Ova Hentai aquel de las proteínas.
El chiste fácil no me lo esperaba.
No.
Me ha sorprendido.
Pasamos a Game Boy Advance, que también tiene un gran juego en su haber, como es Gunstar Super Heroes, que es algo así como una pseudo segunda parte remake del título original para Mega Drive, ese magnífico juego de los chicos de Treasure, que tanto a mí por lo menos me vició en la época de Mega Drive. Yo creo que es indispensable, aquello tiros y más tiros, acciones raudales, hay que tenerlo. Yo creo que es muy importante, sobre todo ya que en Game Boy Advance está muriendo un poco y cada vez hay menos juegos para su soporte, ya que sale uno interesante, hagámosle un poquito de caso, no es así... Chicos y chicas, pues eso.
Pasemos con Play 2, que tiene una semana un poco de chiste en el sentido de juegos destacables. El Buzzer.
¿Buzzer? ¡Ah! El del anuncio.
O sea, no sé de qué va. No encuentro información del juego. Solo sé que te viene un accesorio, que es un timbre tipo concurso.
¿Sabes el juego típico que tanto los recreativos de la Rueda de la Fortuna?
Sí.
Pues viene a ser eso, más o menos.
Yo lo he jugado.
¿Has jugado, tonto?
Sí, en la cultura.
¡Ay!
Es una tontería.
Y verdad que sale... Solo hay un mando de estos de pulsar botón por juego, ¿no? Pues claro, en la tele lo ves con cuatro y dices, joder.
Sony allí lo montó con cuatro, sí que será uno por cada juego.
Vaya, qué tristeza. Y son preguntas musicales.
Sí, te ponen la cancioncilla y tú, ¿qué canción es esta? ¡Hostia, va a ser esta!
Solo de música, no es como la Rueda de la Fortuna de los recreativos que tiene de todo. No,
solo música, pero puedes elegir si quieres música moderna, que sí, asco, o música antigua, que está muy bien.
Sí, música que distribuye a Sony.
Ah, amiguitos.
No había nada de Gigatron, supongo que sí.
El otro es WWE SmackDown vs Raw 2006 de la compañía Yuke's Media Creation.
Ya cansan.
Dicen que es muy buen juego. Es un juego de wrestling, un juego de lucha libre. Dicen que es muy bueno, que supongo que un juego de lucha libre sea muy bueno no significa nada si no te gusta la lucha libre.
Imagino.
Pero bueno, que a pesar de eso, si sois fans de A ver, yo soy muy antiguo, diré Hulk Hogan y el similares.
El último guerrero.
Nosotros sonreiremos y diremos, claro, claro, nosotros te comprendemos.
No, no, que Hulk Hogan también. Que Hulk Hogan sigue, peleando.
Que es la Liga del Asilo o algo.
No, que se hace llamar Hollywood Hogan. Es el único que queda de todos. Todos los otros ya se han jubilado y están en el asilo. Pero
bueno,
el
pues si soy fan de Hulk Hogan,
sí.
Y así me curo en salud.
No, pero el del año pasado estaba muy bien ese juego.
Pues tenéis este juego disponible para PlayStation 2. Y empezamos la lista de las novedades para PC con The Movies, un prometedor juego en el que llevaremos un estudio de cine y tendremos que rodar películas. Empezando en 1925, gestionaremos todos los aspectos del estudio, desde el casting, guión y rodaje hasta la contratación del personal de mantenimiento.
¿Sabes lo que es curioso? Que me parece que en este juego puedes poner tú los fondos de las películas. Y había un tío ayer en un foro pidiendo fondos de juegos de Mega Drive, el del Sonic, para ponerlo, para hacer una película Sonic, la película.
También tenemos The Matrix, Path of Neo, que es una adaptación más o menos directa de la trilogía al videojuego, aunque el señor Volcano dice estar de acuerdo con la gente que dice que a Matrix Online le faltaba algo y que a Enter the Matrix podía estar mejor.
No, Enter the Matrix no es que le faltaba algo, sobraba algo. Es decir, todo el juego. ¿No?
Es que estoy intentando ver el sentido de la frase que ha escrito aquí Abraham y no tiene sentido. Bueno, dicen que al menos parece que de Matrix Path of Neo es el juego es bueno en todas sus encarnaciones, menos para PlayStation 2. No sé por qué, no indica tampoco.
Yo tampoco lo sé.
Para ir terminando esta semana tendremos también en PC The Incredibles 2, Rise of the Underminer, Harry Potter and the Goblet of Fire y Gun, todos juegos multiplataformas, y Crime Life Gang Wars, que tiene toda la pinta de ser otro clon del Grand Theft Auto 3.
Qué pesado. Y la semana que viene cada vez se va poniendo más desmadrada la cosa porque naturalmente llegan las navidades y, por ejemplo, la semana que viene aparece Peter Jackson King Kong para multiplataforma, James Bond From Russia With Love para, también para multiplataforma, Shadow the Hedgehog también para multiplataforma, Pokémon XD para Cube, Isaco, te va a tocar a ti.
Pokémon se ríe.
Mario Smash Football también para Cube, Isaco, otra vez más te va a tocar a ti. Soul Calibur 3 para PS2, ese truño que ha jodido toda la saga, créenme. Y Sonic Rush para Nintendo DS. Volvemos en unos minutos, escuchad unos cuantos anuncios y nada, volvemos enseguidita.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Cuatro y cinco, volvemos. Y volvemos enganchados al chat de Red Despido, donde se están discutiendo diferentes puntos de expresión. Hay dos conversaciones ahora mismo corriendo en este instante. Hay la conversación más interesante, más filosófica, sobre el bullying y todo lo que se ha hablado esta última semana sobre ese juego de Rockstar, que todavía ni se ha visto nada y ya se empiezan a criticar de forma un poco bruta. Y por otro lado tenemos una corriente de pensamiento que está hablando de bukake, de cosas,
eyaculaciones femeninas,
sí, y bueno, en general de todo el tema del sexo digital, por decirlo de alguna manera púdica. Es tremendo, amigos, no os podéis perder el chat de Game Over en Red Despí porque no tiene desperdicio alguno. F5. efectivamente, Rockman, esta música es del EverQuest. ¿Qué tío? ¿Tiene este tío una oreja? Dios mío, la tiene ensangrentada de lo aguda que la tiene. En fin, amigos míos, bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Si os unís ahora a nuestra escucha, la segunda hora va a estar muy bien, especialmente por una nueva sección que inauguramos esta semana, perpetrada por un nuevo colaborador de este programa, que esperemos no la cague en su primera vez, como ya hicieron otras grandes personas de este programa, como el Joan, que en su primera sección fue algo realmente lamentable. ¿Te acuerdas, Joan, aquellos tiempos, aquellas cagadas que hacías, esas cosas que decías en antena que no tenías que decir?
Oye, me estás animando a que esta temporada me suelte, ¿eh? Y eso es peligroso.
No, es bromita, pero de unido, ¿eh? Cuando te sueltas, Joan, no hay quien te eche el freno.
Qué majo.
Es verdad. Bueno, Joan, como estás controlando el chat hoy, pues, bueno, ya lo haces a menudo, te dejaré que seas tú, por una vez, Isako, el que presente a la gente que nos visita y
claro,
nos escucha desde
el
chat.
Como ya hay más, cuando hay menos, lo digo yo.
Es verdad, porque hay unos cuantos, es una cosa impresionante, oye, increíble.
Si os vais a pelear aquí, me voy, ¿eh?
Saluda a la audiencia que nos escucha desde el chat.
Hola, audiencia.
Y dinos quiénes son.
Pues tenemos a Brody, a Kandahar, a Ghost, al Sagio, a Harakiri, Las, Mephistón, Néstor Argento.
Acaba de entrar.
Rockman, Stormaway, que será nuestro amigo Volcano. Togusa, Wood y Wolf Cable.
Néstor Argento.
Es el señor argentino que acaba de entrar.
Sí. Stormaway es el volcano.
Sí.
Hombre, es Stormbolt.
Ha entrado al principio del programa y he dicho, Isako, ahora voy para el programa.
Joder, qué susto, no me pegué esto, susto. Le digo, si aún está en su casa, ¿qué? Ay, madre, qué susto.
No, porque está en espíritu.
Ya. Bueno, pues un saludo a todos ellos. Y también decir, no solo tenéis el chat. Es que ya sabéis, Isako, que me hace mucha ilusión lo del mapa de oyentes. Es una cosa que me trae.
Pues dilo.
Lo actualizo cada día y me encanta porque cada día hay nueva gente.
Sí, sí.
En el Frapper, en el Nescafé Frapper.
Frapper.
Todavía
no
se equivocó y puso que está en Estados Unidos.
Sí, bueno, pero igualmente. Sí,
como no me he dicho que es un error, pues yo lo he dejado, o sea que.
Cada día sigue creciendo el mapa de oyentes y al fin me han hecho caso porque recordaréis que la semana pasada decía que ¿dónde están los oyentes del sur de Game Over? ¿Dónde está?
Sí, es verdad.
Pues al fin tenemos un oyente del sur de Game Over.
Aunque ahora mismo no está en el sur.
No, sí, bueno, lo decía, pero es un oyente de Málaga, puede
Marbella.
Ser. De Marbella, Carlos BG de Marbella, que un saludo de verdad. Dice. Aunque ahora esté en Villaviciosa de Odón, vaya nombre también, por cierto, Villaviciosa.
Villaviciosa, eso es por Madrid, seguro.
Sí, aunque esté en Villaviciosa de Odón por cosas de los estudios, soy de los pocos oyentes andaluces del programa, así que me pongo mejor, mi auténtico hogar. Un saludo para él y también para el resto de personas que están en el Frapper, porque de verdad tenemos gente de todas partes, aunque la mayoría sean del norte, se ha apuntado gente de Madrid, de Valencia, hay muchos en Cataluña, muchos de Asturias, del País Vasco, de Navarra, en Valladolid también tenemos.
Dos en Las Palmas. Bueno, en La Palma, me van a matar.
En La Palma y en Tenerife. Y también se acaba de apuntar ahora mismo el señor Néstor, nuestro oyente argentino, que también da un saludo para todos, para él y para los demás argentinos, si nos escucha alguno. Yo propongo al señor Néstor que haga publicidad del programa, porque queremos más oyentes
Un aplauso.
De América. Un aplauso para él, sí, señor, hombre. ¡Bravo! Y para todos los oyentes que nos escuchan.
¿Qué aquí me están diciendo? ¡Hay dos de Madrid!
¡Hay dos de Madrid! ¡Bravo! Bravo, y también hay un oyente de Iowa, pero se equivocó, da igual, bravo.
El que se apuntó, que está en Estados Unidos, si realmente está equivocado, que nos envíe un mail a gameover@portalgameover.com.
Hombre, no he dicho
y
nos diga, nada, ¿no?
Y nos diga, oye, que esto está mal, cambiármelo.
Es el señor Nexo, que según esto vive en Boxtown, que está cerca de Indianapolis, o sea, puede ir a ver al Gasol, ¿no? Que está por ahí cerca. ¿No?
No sé dónde está.
Idea.
Es que no tengo ni idea de geografía.
Podría ir, pero me parece a mí que...
Bueno, seguro que tiene un equipo de
Mephistón. Mephistón propone, para celebrarlo, barra libre de mamadas.
¡Barra libre de mamadas! ¡Bravo! ¡Bravo! Veo que Mephistón, a pesar de que haya perdido un poco el título de gran rey del hentai, sigue ahí con sus comentarios. El Mephistón es una persona que, en su tiempo, fue... Bueno, sigue siendo un gran animador de fiestas y cotarros barrios. Pero...
Como buen mañico.
Pero antes tenía... Hablaba más de bucaques y cosas de estas. Ahora te has echado a perder un poquito, Petrus, Mephiston. A ver si recuperamos un poquito, que estás un poco de capa caída, amiguito. Venga. Bueno, pues lo dicho. Un saludo a toda esta gente de Frapper. E insisto, amigos, los que no estéis apuntados todavía, apuntaos. Que si no es nada, si es entrar, poner tu nombre, poner tu dirección, un saludito para el programa. Y nosotros somos más que felices. Porque a mí por lo menos me hace una ilusión increíble. Vamos, pero eso ya es a título personal. No sé.
Espera,
si vosotros,
recuerda,
a vosotros os importa un bledo.
Recuerda cómo hay que poner... Dónde, de dónde, de qué ciudad eres, de qué país.
Sí, bueno, ojo, no pongáis, a pesar de que lo ponga ahí, no pongáis el código postal, porque si ponéis el código postal os saldrá que estáis en medio de Estados Unidos, como ya le ha pasado a alguna gente. El señor Isaac ha explicado un poco en el foro cómo se hace esto, así que si vais al foro tenéis ahí la información completa, y lo dicho, que nos hará mucha ilusión. Si queréis dejar una fotillo, a pesar de que todo el mundo ha puesto logos de Sega, de Atari y compañía, también la podéis dejar. Así que bueno, es la dirección es, bueno... está en el foro.
No, igual.
Está,
no,
está en la página web.
Vais a la página web, vais a www.portalgameover.com, www.portalgameover.com y tenéis, pues tenéis el foro, tenéis el chat, tenéis la emisión en directo de Radio Despí, tenéis todos los programas que hemos emitido de Radio Despí, tenéis el podcast, tenéis el mapa de oyentes, vamos, tenéis el mail, tenéis el FAQ. Oye, una cosa, que ahora han habido nuevos oyentes y a veces recibimos alguna comunicación del palo, oye, os metéis mucho con esto. Sí. A ver, en el FAQ pone claramente que si cogiéramos y le hiciéramos la pelota a todos y leyéramos cuatro noticias, pues es que para qué oírlo.
Seríamos otro programa.
No os vais a cualquier portal de noticias de videojuegos y ya tenéis la información.
Claro.
Pero es que, hombre, un poquito de cachondeo, hay que meter aquí un poquito de, de coña y de caña, hay que meternos con todos.
No se salva nadie. Por cierto, el comentario de Togusa, para distinguir que Indianapolis no está cerca de Memphis, según su razonamiento. Atención, como los Indiana Pacers y los Memphis Grizzlies no están en la misma conferencia, supongo que quedan a tomar por culo una de otra. Bravo, bravo por esta razón.
Es una conferencia.
Lo del oeste y el este de la
liga. La liga de básquet de Estados Unidos está dividida en conferencia este y conferencia oeste. Está partido según la zona del país.
Pero quizá están justo en la frontera del centro. Entonces sí que están cerca. Togusa.
Bueno, no
búscalo en el mapa.
No me acostaré sin saber una cosa de básquet más.
No te acostarás sin una niña a tu lado tener. Sí, sí.
Ojalá. Ojalá cada noche pudiera ir cambiándola.
Bueno, pues eso, tenéis en portalgameover.com toda información sobre nuestro programa, el mapa de oyentes, el foro y muchas otras cosas más. En el foro también encontraréis comentarios muy interesantes, como uno que pusimos anteayer sobre las compañías de videojuegos españolas, que hay una que son un poco maleducados. Os recomiendo que lo leáis. Es una participación de nuestro compañero y amigo Nae, que yo creo que vale mucho la pena leer. En fin, sin más dilación, a no ser que tengáis algo más que decir, amiguitos del Progressive, pasaremos a otra cosa mariposa, porque el señor Pengo ya está impaciente para ir con su sección. Y eso. Estás nervioso, Pengo.
¿Puedo huir?
No.
¿Puedo rendirme?
No. Bueno, ya
nunca
podemos.
Nunca abandonar, nunca rendirse.
Bueno, lo dicho, empieza la segunda hora. Venimos. Momentos de terror. Electronic Arts hace los juegos de Mario. El armadillo resucita. Hobby Consolas pone bien un juego de Nintendo. Momentos de terror. Esto es el inicio de una nueva era en Game Over. Una nueva sección llamada Historias para no dormir. Haz el lobo y saco.
¡Au! ¡Mi culo!
Sí. Esta sección está dedicada a contar historias para que no durmáis tranquilos esta noche. Para que os revolváis en vuestra cama, no con la niña, sino de terror. De todo lo que os acecha ahí atrás, ahí fuera en el mundo real. Tenemos con nosotros al señor Pengo.
Hola, buena tarde.
Que es, él lo reconoce, pertenece a la Asociación de Extrabajadores de Tiendas de Videojuegos Anónimos. Ya no es anónimo, porque ya lo hemos presentado. Pero ha trabajado durante largos meses.
Pero tiene un cartelito negro delante de los ojos.
Sí, es verdad. Es verdad.
El no señor tenemos Pengo. Esto de modificar la voz y tal.
No. Bueno, ahora ya un poco tarde, me lo dices, ya que te hemos oído.
Imagínate que me reconocen y nunca más me dejan volver a trabajar en esa tienda.
Pon voz de pitufo.
Hola.
Ven, ya está, tenemos la voz cambiada. En Historias para no dormir, el señor Pengo nos contará algunas de las experiencias más escabrosas que ha pasado por esa tienda. Y créenme, en cenas cuando está borracho las cuenta y hace mucha risa. Así que...
Invitarle a cenar.
Invitarle a cenar.
Emborrachadme, por favor.
Invitarle a cubatas y ya veréis cómo se lo que os cuenta más de una. En esta sección, que será bimensual, nos contará alguna anécdota para que nos arranquemos la piel a tiras, horrorizados ante lo que tiene que sufrir en el día a día una persona que trabaje en una tienda de videojuegos. Así que, señor Pengo, espero que tenga preparada hoy una terrorífica
La verdad es que no traía nada preparado.
Bien, estupendo.
Sé que es un bello cliché.
¡No!
¿No?
Game Over funciona así.
Ah,
Game Over la gente viene sin nada preparado y va sobre la marcha.
Debería oír más el programa. De
Deberías.
Sí, sí. Bueno, bien.
Ahora, ¿qué colaboro en un programa que no escucho?
Eso mismo digo en la página web en la que colaboraba. Que, por cierto, Bander, me retiro. Sé que no lo estás oyendo, pero es un buen momento para comentártelo.
Pego, una de las lecciones que no te he enseñado es que no se hacen chistes privados en antena.
No, bueno, era simplemente un comentario para...
Sí.
Voy a por ti, tu culo es mío.
Al grano, grain.
¿Se puede decir culo?
No, se puede decir PlayStation.
Hostia, peor.
¿Qué noticia? ¿Qué hecho tenemos hoy?
Pues vamos a ver, yo he pasado por muchas experiencias terroríficas, pasmantes... Pero lo que pasa es que eso solamente lo sabemos los que disfrutamos del videojuego, como en este programa, y solo en este programa se disfruta del videojuego.
Sí, bueno.
Pues, vamos, he pasado experiencias terroríficas.
Terroríficas. Estupendo.
Por ejemplo, aquella vez que estaba yo sentado en el pasillo y vi el paquete de Rokuman a...
¿De Rokuman? Sí,
el Megaman.
El paquete de Rokuman.
Unos 10 centímetros de mi cara. Sí,
el oyente.
Sí,
el oyente Rokuman. ¿Viste el paquete del oyente Rokuman?
¡Dios, qué horror! ¡No, no! Fue terrorífico, pero no fue tan terrorífico como aquella vez que me pidieron, por favor, el Pro Evolution Scouser. Hombre, señora, si se lo rasca muy fuerte, posiblemente le escueza. Y es que, aunque parece que no, llamar el nombre de las consolas es complicado.
Es complicado para los españoles.
Tenemos ejemplos, por ejemplo. Oiga, por favor, es que mi Sega Saturn no funciona. Todos conocen la famosa Sega Saturn.
Es una
consola que está entre el Paleolítico y lo que hay encima del Paleolítico. Es que yo...
Está por encima de la Master System.
Sí, bueno, o sea, tú estratificas las consolas y se estratifican, ¿no? O sea, está la Master abajo...
Es lo que tiene que estratificar la consola.
La Mega Drive encima. Y entre la Master y la Mega Drive está la Game Gear, pero un poco de lado, porque es lo mismo, pero no es lo mismo.
Ah, ¿no?
No sé si me explico.
No te explican nada.
Es una historia muy larga.
Yeah.
Pues, por ejemplo, con la Stratum tuvimos una vez, aquella vez... No, eso de que estás las primeras veces en la tienda y dices, esto no es posible.
No es posible.
Esto no es posible.
No es posible.
La gente parece inteligente, pero no lo es.
No lo es.
Una vez estás detrás de un mostrador, empiezas a distinguir cosas de la gente.
¿Cómo qué?
Como que llegue una persona a tu tienda. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, hola, señor? ¿Qué porque tal? Me trae una Saturn negra. ¿Ha tenido algún problema?
Una Stratum,
sí.
Las cosas por su nombre.
Sí, bueno, bien. Sí, además ese casualmente fue el señor de la Stratum. Hola, te traigo mi Stratum. Es que no funciona. Uno pone cara de preocupación, claro. Dice, bueno, hardware de Sega, por mucho que dijeran en 40, no era tan malo.
Bueno.
Y decimos, bueno, señor, vamos a probar su consola.
Vamos a probar.
Cogimos
la Stratum.
¿Qué hizo? ¿Qué hace usted con ella? Muy bien, yo la abro. Señora,
porque llega subido.
Aprieta el botón, sube la tapa, coloco el CD, suelta el CD dentro y cierra la tapa. Entonces la arranco
espera.
Y hace un ruido raro.
Vamos a reproducir, tengo un CD en la mano, vamos a reproducir lo que pasaba. ¿Se ha oído? Esto, ¿no?
Sí, básicamente... Ese era el sonido.
Y el tío cerraba la tapa,
la encendía y hace un ruido raro y no funciona el juego.
Se oía un...
Aquel día lloré.
Ya, normal.
Yo por la noche no pude dormir.
¿Qué juego era?
Banda de segueros.
¿Qué juego era el agraciado?
No puedo decirlo. No puedo decirlo, pues si digo el Panzer Dragoon llorará mucha gente.
No lo digas.
Pero saludemos todos al cadáver.
Qué terrorífico, amigos.
Y es que parece que no, pero las consolas de Sega son duras. Recuerda aquella vez que me trajeron una Dreamcast también. Curioso, que siempre sean de Sega, ¿no? Dice, es que el mando que trae la consola no funciona. ¿Cómo que no funciona? Sí, enchufo la cosa esta con las teclas y no va.
¿Qué?
Es difícil jugar al Soul Calibur. Uy, me ha traicionado la memoria. Con un teclado de Dreamcast. Hay gente que lo intenta. Yo lo he visto. Nunca debéis... Si tenéis alguna vez una tienda, nunca regaléis un teclado con una consola. Da igual que estéis liquidándolo. Señora, llévese el teclado, el ratón, el Quake y la Dreamcast. Es que no funciona con el teclado. Sí, es así.
Bueno, en fin, hemos tenido una buena manera de pasarlo mal en este programa. Stratum, ¿no?
Sí,
Sega Stratum, la nueva consola fetiche de Game Over.
Reproducimos el momento del CD. ¡Oba!
Y el próximo día, dentro de 2 meses, hablaremos de la Argan Boy.
Del Argan Boy.
Otro gran éxito de ventas. Pídanla en su centro mail más cercano.
¡Hostia! ¡No!
No quería decir ahí, quería decir el Corte Inglés.
En la versión grabada, Isako le pones un pip. Y ningún problema. Un aplauso para el señor Pengo y sus historias de terror.
Gracias, gracias.
Volverá.
Podéis mandar dinero a mi cuenta de PayPal,
no,
que es...
No, volverá algún día, o no. Bueno, sí, sí que volverá, pero le queda un poco lejos la radio. ¿Dónde vivías tú, criatura?
¿Eh?
¿Dónde vivías tú, criatura? Muy lejos, ¿no?
Yo vivo en Follos.
Joder, me imagino dónde viven, en el pueblo donde más se folla de España. ¡Ah!
Nunca nos han hecho ese chiste.
Baja la chica y...
¿Follos dice, dónde está?
Está en la cercanía de Valencia.
¿Y le dices a la chica, follas? Como diciendo...
Quiero decir que si por casualidad me escucha alguien que trabaje en cierta cadena de videojuegos o casualmente el coordinador de esa cadena, ¿podéis volver a contratarme si algún día vuelvo?
¿O no?
Esto que no cuente en mi currículum ya. Y tal, ¿vale?
En fin, hasta os aquí quiero. La noticia, perdón, las cosas del terror más mundano de parte del señor Peco. El juego de la semana. Saludamos al señor Volcano, que ya ha llegado, está entre nosotros.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal todo?
¿Ha llegado bien?
Bueno.
No, ¿Por qué aspiras? Haces como si estuvieras...
No, es que se me estaba cayendo el moco.
Ah, bueno. Está enfermito el pobre, al menos lo tenemos ya aquí. Espero que no te haya traído ningún virus.
He procurado pasar el antivirus antes, pero...
A ver si la gripe aviar te va a estar afectando, hijo mío, no vas aquí a explotar a todos. En fin,
he
puesto yo al señor Pengo, estarás contento, amiguito tuyo también.
Hey. Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuánto tiempo
sin verte? Sí, por cierto, ¿no me ibas a dar un cable o algo?
No.
Uy, mierda.
En fin, vamos con... Oye, dejate estas cosas para luego, que no te mueven antena, lo dicho. Y vamos con el juego de la semana y llega un momento en la vida de toda compañía de videojuegos en que tienes que arremangarte las enaguas y producir la adaptación a videojuego de alguna película popular con vistas de ser explotada. Esto llega un momento en todas las compañías. Pero claro, está Rockstar, que es nuestro amante, el gore favorita. Lo tenía muy complicado a la hora de elegir un título que conversionara al videojuego. Podrían haber dado toda una película actual, pero no. Ellos son muy especiales, muy suyos y más chulos que un 8, eso está demostrado. Y a la hora de elegir un clásico, pues lo tenían complicado. Encontrar una que adaptase a sus patrones de mala uva, pues era un asunto tedioso. No iban a adaptar, por ejemplo, Los Vingueros, que es un clásico de nuestro, de hoy y de siempre, pero en videojuego hubiese sido un poco triste. Imagínate Rockstar haciendo Los Vingueros en videojuego.
Genial.
No, si hubiese estado bien, pero un poco triste. ¿Te imaginas a Pajares y Espeso digitalizados?
A Ozores, yo me elegiría Ozores. Es mi ídolo.
Como el Torrente, ¿eh? Bueno, bueno.
En fin, la película Rockstar no, tiene que trasladar a formato digital un clásico de los años 60, 70 o 80, uno de aquellos telefilms infumables que decoran las parrillas televisivas por las madrugadas y que no tienen nada de éxito porque en esa misma hora en los canales locales hacen otro tipo de género de cine más interesante desde el punto de vista físico, ya me entendéis. Hablamos, por supuesto, de The Warriors, que no es la película esta de Metesaka, es Los Guerreros, la adaptación del film de Walter Hill del año 1979 para PS2 y Xbox.
No nos extraña que Rockstar sintiera un interés especial desde el principio por esta película. Quienes la conozcan ya sabrán bien de qué se trata. Bandas callejeras con malas pulgas que destinan su tiempo libre a variadas judiadas relacionadas especialmente con la violencia indiscriminada. Y qué bandas, auténticos fantoches que serían el gran precursor de los horteras años 80. Vaya pintas. Los protagonistas, tanto en la película como en el juego, es la banda de los Warriors, de los Guerreros, que visto lo visto son lo más normalito que pulula por el barrio de Coney Island de Nueva York, distinguibles por sus chalecos rojos. Curioso, el barrio de Coney Island, hacía mucho que no lo oía. Era el típico, pasaba sí, todas sí. Las pelis de los 80 pasaban en Coney Island.
Ciertamente.
La historia sigue la de la película, pero incluso retrocede en el tiempo 3 meses antes para poder participar en los eventos que predecieron a su argumento, que básicamente serán pequeñas misiones para presentar dicha trama y de paso dar a conocer y popularizar nuestra banda. Pero la historia, decía, es la de la película, que algún cinéfilo recordará. Con el asesinato de Cyrus, el jefe de la mayor banda de Nueva York, que propone unir a todas las bandas en una sola para tomar por fuerza la ciudad, la culpa se lo llevan los Warriors y ya la tenemos liada. Todas las bandas quieren caparles con unos alicates y ellos tienen que huir por su vida. Oh,
El juego reinventa de alguna manera el clásico género de Yo contra el Barrio, un gran género que popularizaron en su época éxitos como Final Fight o Streets of Rage, protagonizados por macarras dando pal pelo a los variados kinkies del barrio. No es hermoso, pero no sigue exactamente el estilo de este género algo olvidado, ya que desde los tiempos de los 2D, pues ninguno ha destacado con fuerza propia. La verdad es que el género estaba un poco muerto. Al estilo de juego clásico de toda la vida de los beat'em up, sumarle algunas características de los Grand Theft Auto de toda la vida, con el grado de libertad que presupone y misiones que no tienen por qué ver forzosamente en romper la cara al chungo del barrio.
Misiones que siguen un poco la línea de un Grand Theft Auto, se nos sitúa en una parte de la ciudad, aunque no son escenarios tan inmensos como los del juego que acabamos de mencionar. Aquí la cosa está algo más limitadita y tendremos que llevar a cabo una serie de objetivos. Naturalmente, la mayoría de las veces esos objetivos no son más que meternos de hostias con las bandas rivales y salir vencedores. Pero también hay otros objetivos, como pueden ser robar para conseguir algo de dinerillo o darle al bello arte del graffiti por las calles de Nueva York. Robar es sencillo, entrar en las tiendas y robar perdón,
en el juego,
entrar en tiendas y robar objetos de valor, atracar ancianas por la calle, sí. Un lucrativo oficio,
sí.
O robar las radios de los coches. Pero sí, la policía suele estar ojo a visor y no suele ser recomendable tocarles las narices, ya que son de largo la banda más chunga.
La
banda más chunga del barrio, podríamos llamar.
Sí, porque de verdad te hacen. ¡Toma!
Lo de los grafitis no es al estilo Jet Set Radio, pero sí tendremos en determinados momentos que tapar los grafitis de otras bandas con los nuestros. Los botes de spray no caen del cielo y tendremos que comprarlos a nuestro camello local. Curioso.
Sí, sí, el camello solo vende spray.
Drogas y sprays.
Sí, sí.
Y los botes de spray se gastan con mucha facilidad, demasiada algunos dirían. Hacer grafitis es mucho más complicado que en un Jet Set Radio. Será un minijuego en el que tendremos que seguir una línea con el stick analógico sin salirnos del margen, pero entre que es muy puñetero y que el stick no es todo lo preciso que quisiéramos, como bien sabrán jugadores como por ejemplo el Hidaruman, la cosa se complica bastante. Hay otras misiones en forma de minijuegos, pero no son tan importantes como los dos que hemos comentado.
El modo principal de este The Warriors, o The Warros, como queréis llamarle, el que sería el modo de las tortas, propiamente dicho, no tiene nada de nuevo. De hecho, su control es sencillo, es el habitual de juegos de esta clase. Tres botones, básicamente, ataque flojo, ataque fuerte y agarre. Y aunque sean pocos botones, como los grandes del género, se pueden hacer una larga serie de combos para inflar la cara a nuestros rivales. En nuestras trifulcas nos acompañarán nuestros compañeros de banda, a los cuales podremos dar órdenes en plena batalla para que nos echen un cable, y se agradece que su inteligencia artificial no será de un chimpancé, que suele ser lo habitual en este tipo de juegos, pero no siempre nos abran el trasero como quisiéramos. Las peleas pueden llegar a ser muy caóticas, con la pantalla llena de enemigos, y las órdenes a nuestros amigos no siempre llegarán a la hora que toca. Van desde el ¡cúbreme, tío! A ¡dispersaos! ¡Cada uno a uno diferente! ¡Huyamos! Bueno, es un punto interesante y original en un juego de este tipo. En el Final Fight no podías decirle a Hagar ¡Hagar, tío! ¡Dispersate! No, no, no lo mismo, ¿no? En otros tiempos. Pero no es el único punto original de este juego respecto a los beat'em up de toda la vida. En algunas ocasiones el juego nos aconsejará que seamos un poco cobardes y rehuyamos de la confrontación, porque en algunos momentos meterse en los fregados puede ser algo suicida, porque hay un montón de gente que dice ven pa' aquí, chavalín, y no es recomendable meterse en trifulcas de este tipo. Con lo cual, en determinados momentos tendremos que escondernos y pasar desapercibidos, e incluso hay un modo de sigilo. Que tenemos que ir ahí a los Solid Snake, a los Sam Fisher, joder, y pasar desapercibido, porque si no nos pueden mandar una paliza de las gordas. De verdad, vengo, a ver.
Es un hereje.
Hay momentos que dices, joder, no, Claro, el Pengo.
Pero tío, en un juego de leches, ¿cómo te vas a esconder?
El Pengo, aunque
¿qué tipo de banda es esa?
Aunque vea 500 tíos ahí esperando, el tío ¡no! Se mete a los
claro
chungos.
Sí.
A lo Odín.
Tío, como en el Diablo, como en el Golden Axe.
Pero eso, no sé.
En el Lemmings.
¡Nenaza!
500 Lemmings y los matabas a todos.
Pero ¿qué te esperaba? ¿Dos contra 500? Es una proporción injusta. Bueno, uno contra 500 está mejor.
Digamos que eran 3.000. Y dice, hombre, un poco justo.
Bueno, entonces 2 contra 3.000 está bien.
Está un poco justo. Pero bueno, que hay momentos en que habrá que ir de sigilo e incluso a esconderse hasta que pase la tormenta.
Gráficamente el juego está más que bien, especialmente reproduciendo los rostros de los actores originales de la película, pero aunque luce en PlayStation 2, en Xbox desmerece. Es lo malo que tiene la multiplataforma, ya se sabe, pero no nos podemos quejar. La ambientación es muy buena, reflejando fielmente las barriadas oscuras de ese Nueva York tan chungo de las películas, y en un mismo instante la pantalla se puede llenar de personajes sin que aparezcan ralentizaciones ni errores gráficos notables. Musicalmente no sé yo si seguirá de alguna manera la banda sonora original de la película, pero ya podría ser, son básicamente melodías típicas de un juego del estilo de lucha, aunque ninguna es memorable. Y valga la pena reseñar que la mayor parte de los actores originales, con 30 años más desde entonces, sí, sí, han prestado sus voces originales para retomar sus antiguos roles. Aunque vaya, los años ya
tío,
se sabe. Como
tío,
que no pasa nada.
¡Somos los Warriors!
¡Sí!
¡Vámonos a pegar tortas!
¡Espera, que cojo mi motocayata!
¡Mira, Chaluna, ¿dónde está?
¡Que saco la silla!
¡Abuela, debes el dinero, la rajo!
Ahora voy a tomar un té con limón.
En conclusión, abuelo, que el juego está a la altura de lo que se espera de Rockstar y no decepcionará a sus fans, aunque no tenga las dosis de gore y sangre a chorro que algunos puedan desear, aunque hay sangre, eso sí. Pero tampoco es un juegazo, está más que bien para descargar adrenalina, como fueron los clásicos del género allá en los 90, pero bueno, que tampoco no es aquel gran juego que era Streets of Rage o Final Fight, al menos en mi opinión. El tiempo pasa y no en balde. Al menos se agradece que Rockstar haya rescatado del olvido un género de capa caída, como decía Volcano, está descansando, no está muerto, está descansando, y lo haya vuelto a popularizar. Esperemos que la cosa siga así, el género vuelva a la edad de oro, y en el futuro veamos más juegos del tipo, pero bueno, bueno, de calidad a calidad. Así que si eres de Capcom, ya pueden ir preparándose, y si eres de Sega también, para sacarnos Streets of Rage 2005, Final Fight Revolution, o alguna chorrada de estas. Bueno, el caso es que mientras tengamos juegos de este tipo, seremos felices seguro.
Y valoramos este juego como recomendable.
Próxima estación, Akihabara. Akihabara.
Como arigato, Mr. Roboto.
Como arigato, Mr. Roboto. Manga konnichiwa. Como arigato, Mr. Roboto. Itsu oshiritai.
Nunca me cansaré de escuchar este tema, amigos. Bueno, quizá algún día sí, cuando lo haya oído 200 veces. Voy por las 150. Os contaré dentro de un tiempo. Señor Volcano.
Hoy tenemos una Akihabara de verdad.
¿Cómo una Akihabara de verdad? ¿Y los demás qué eran?
Especiales.
Ah, vale, estupendo. ¿Y cómo es? ¿Cómo se cuece una Akihabara de verdad?
Pues mire, en concreto este Akihabara, yo estaba muy contento en casa montando el Lego PC y me acuerdo, coño, hoy es viernes, tengo que montar el Akihabara.
El Lego PC, que a ver si algún día pone usted fotos en el foro para que la gente vea en qué paso está su tiempo libre.
Mejor que no.
Os podéis hacer la idea por el nombre, Lego PC.
Y el caso era que, bueno, pues como no tenía tiempo para escribir una Akihabara de verdad, me he pasado por las páginas de noticias y he montado lo que, pues es un recopilador.
Pero no ha dicho que sí es una Akihabara de verdad, entonces porque dice que no es una Akihabara de verdad.
Bueno, pero es una Akihabara de verdad.
¡Se está contradiciendo!
Es una Akihabara de verdad, pues, como el Samsung Amicol es un móvil de verdad.
Ah, vale, bien, puyas tecnológicas, me gustan. Bueno, pues
vamos con las noticias.
Cuando tú quieras, aquí estoy yo manejando la tabla mezclas.
Pues empezaremos con fotografía. Konica Minolta ha estado experimentando bastantes pérdidas este año y ha anunciado que va a reestructurar su empresa para reducir la producción de material fotográfico, como los carretes de fotos, y el de las cámaras digitales, concentrándose en el mercado de las cámaras reflex digitales. Se ve que básicamente Konica Minolta no está vendiendo bastante cámara de las consumer y cosas de estas.
Vaya.
¿Qué le vamos a hacer?
Es lo que tiene.
Si sois usuarios de una Nikon D50, D70 o D100...
Ay, de la 100 no, si fuera 98...
No, de esas no hay.
Vaya.
Pero bueno, o sea, si tenéis pasta como para haber comprado una D50, D70 o D100...
Va a ser que no.
Ojito al dato, porque la batería de estas cámaras ha demostrado tener algunos problemas con la recarga, vale. Dando el caso...
Como la PSP.
No, bueno, no sé qué le pasa a la PSP. Yo me acordaba de los portátiles de Apple, los primeros que llevaban litio-ion.
Ajá.
Que se les conocía como los quemaos.
¿Los quemaos?
Sí, porque a veces cuando cargas la batería explotaba.
Explotaba.
Hacía boom. Y lo único que te quedaba del portátil era pues fuego.
¿No dijiste hace poco también una noticia de unos gadgets que también explotaban según que les hacías?
Sí, pues algo parecido.
Madre de Dios.
Pues el caso es que a estas baterías también les pasa lo mismo. Y claro, tras haberte gastado 600 euros no te gusta que tu cámara explote.
Pero viene por garantía o algo, ¿o qué?
Exacto, afortunadamente Nikon ha dicho que cambiará gratuitamente todas las baterías. O sea que iros a la página de Nikon España.
Joder.
Y mirad a ver si el número de serie coincide.
¿Te imaginas, Juan, que estás ahí con tu cámara, que tú que eres fotógrafo de pro?
No, solo explota cuando la cargas.
Pues imagínate que estás cargando tu cámara.
La batería y ¡buah!
Ahora los soldados gritarán ¡cámara!
Impresionante.
En fin.
Apple sigue mareando la perdiz respecto a su línea de productos. No contentos con haber sacado el Video iPod, un producto que teóricamente no iba a salir porque el mercado no estaba listo, ahora se anuncian cambios en la línea de productos informáticos, es decir, ordenadores, para enero-febrero del 2006. Y aunque Jobs ha dicho que los Apple Intel no estarán disponibles hasta junio del año que viene, fuentes anónimas dicen que probablemente veremos un Mac Mini Intel o un iBook Intel antes de Reyes. Perdón, después de Reyes.
Después, o sea, perderán en el carro la Navidad.
Sí, pero suele pasar. Apple lo que hace es... Tiene una serie de conferencias durante el año y la conferencia que toca es justo a principios de febrero.
Ah, bueno, en ese caso.
Pero el caso es que, coño, que se decidan de una vez. ¿Lo tendremos para junio o lo tendremos para febrero? ¿Me compro un PC este invierno o qué?
Pobres freaks de Apple. No tienen fin. Donde están ahí con...
Exacto. Supongo que a estas alturas ya casi todo el mundo debe estar enterado de los problemas que está teniendo el nuevo sistema de protección de contenido de Sony. Pero para el resto lo vamos a explicar.
¿Cuál?
El sistema anticopia.
¿Ese que hablaban en el foro?
Ahora te explico. No tiene nada que ver.
Ah, bueno.
El último sistema anticopia de los CDs de música de Sony BGM es tan simpático que instala lo que los expertos en seguridad llaman un rootkit. Esto es un sistema que permite saltarse a la torera las llamadas del sistema, evitando su detección, eliminación y abriendo una puerta a virus y aplicaciones ilegales.
Madre mía.
Interesantemente, no solo ha habido protestas por parte de los usuarios, sino por parte de los gobiernos también. Stewart Baker, el ministro de Departamento de Seguridad Nacional americano, comentaba al respecto: es muy importante recordar que es vuestra propiedad intelectual, no vuestro ordenador, y en el desarrollo de protecciones de la propiedad intelectual es importante no eliminar o vulnerar los sistemas de seguridad que la gente necesita adoptar estos días. Sony, por supuesto, ha retirado el sistema y ha pedido disculpas.
O sea que Sony está, primero, en este sistema que has comentado, y no sé si habrás oído en las noticias, que también hay un nuevo sistema de protección de Sony que impide que puedas poner juegos de...
Sí, es verdad. Ha sacado la patente
por el cual un juego no puede ser reproducido si te lo han prestado, si es de segunda mano. Vamos, que si tú el juego no te lo compras original y lo metes en tu consola, no podrás jugarlo.
Bueno, es Sony.
Es Sony, sí, sí.
Recordemos el Atrak. Lo hacen a su manera. Sí, ya sí. Se lo encontrarán.
Desde luego.
Black Dog ha salido por fin al mercado y parece una idea muy buena cuando baja de precio. Por unos $200 tenemos un ordenador más o menos del mismo tamaño que un iPod mini, en el que viene instalada una distribución de Linux a medida con un navegador web y a la que podemos añadirle más aplicaciones como un cliente de correo o juegos. Black Dog puede arrancar como una distro live, pero su principal habilidad es la de interaccionar con otros sistemas operativos como si fuera un servidor X remoto. De tal manera que tú simplemente vas al ordenador de tu amigo, conectas el Black Dog y tienes ahí tu ordenador personal como si fuera, bueno, pues eso, como si fuera el tuyo.
Y te puedes descargar cositas y...
Sí, lo que pasa es eso, que por unos $200 tienes 512 megas de almacenamiento flash para sistema operativo y datos.
Vaya.
Para correo está bien, pero no vas ahí a poner toda tu colección de prono.
Bueno, es práctico, ¿no?
Pues sí. Vamos a pasar ya de los productos extraños y vamos a pasar a lo divertido.
Ahora.
Creative Pro D-Case es un producto curioso, un teclado de PC que tiene un teclado MIDI integrado.
¿Eh?
Sí, o sea, tienes, pues eso, tu teclado normal arriba y abajo tienes un teclado de 37 teclas con sensibilidad a la presión, lo cual me ha sorprendido bastante.
Oye, cómo mola.
Ya que el teclado cuesta $40, algo que no se había visto...
$40 y tienes el teclado de toda la vida
y un teclado MIDI.
¡Qué grande!
Un teclado MIDI de tres octavas, pero bueno, oye, que... Es algo.
Mola rollo Nacho Cano ahí.
Pues sí. Sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de los productos similares se han comercializado por unos $200, pues este producto está muy, muy interesante para los músicos amateur. Este producto te lo dedico a ti, Isako. Para los frikis de Miyamoto, en Japón acaban de salir unos altavoces con temática Mario, con el interrogante o el cubo Pou.
Mola.
Desgraciadamente, si los golpeas no saltan setas ni te vuelves más grande.
Vaya.
Bueno, a lo mejor si los golpeas muy fuerte te sale un chichón y creces un centímetro.
Oye, Bocano, ¿ya has visto el mando de la distancia de la Revolution?
Mando a distancia de la Revolution.
Sí, también lo hemos comentado en las noticias. Un mando a distancia, pero...
De televisión
con la forma del mando de Revolution.
Bien.
Lo saca Club Nintendo de Japón.
Qué simpático.
Sí, sí, sí.
Ahora, como ya no hablaban de ellos, pues han dicho, vamos a hacer algo para que se rían de nosotros.
Como te diría yo, ahora el chiste ese que se veía de, jo, chicos, ¿por qué pierdo siempre? Va a ser verdad y todo.
Sí. Sí.
En fin. Bueno, pues vamos a la parte... Salimos de la sección de productos extraños, bizarros, y vamos a...
Pero no había salido ya.
Espera, sí, no, salimos de esta y empezamos... Y vamos a la sección de productos para gente guay.
Guay.
Esa gente que tiene tanta pasta que no sabe qué hacer con ella.
Soy guay.
Vale. Había visto un móvil de oro de la marca Siemens. Oro y oros macizos, este diamantes tema, integrados.
El tema de la gente guay.
Vale. Pues por un lado tenemos el móvil de oro de Siemens.
¿Móvil de oro?
Sí, una joyería, una famosa joyería encargado a, o sea, Siemens ha encargado a una famosa joyería una versión de oro de uno de sus móviles clamshell.
Esto va a ser el último trabajo de Siemens, porque Siemens ya dijo que abandonaba la producción de móviles.
Pues supongo.
Se va por la puerta grande.
Dicen que lo van a usar para cuestiones promocionales. Por otro lado, Acer y Ferrari han sacado para Japón una edición limitada de monitores LCD... que son muy bonitos y tal, pero sinceramente...
Pero caros.
Sí, 19 pulgadas, $550. Y no es una maravilla de monitor tampoco. Ni siquiera tiene DVI.
Ay, my God.
Somos gente guay. Y finalmente, para rematar la sección, el producto ¿Por qué?
¿Por qué? Producto ¿Por qué?
Me gusta el título.
MP3 pintalabios de las Brat.
Ole los huevos del creador de marketing que diseñó el producto.
Yo quería sacarme los ojos, pero no tenía una cuchara a mano. Un reproductor de color rosa fucsia de este chungo, con un pintalabios de plástico. Desgraciadamente no lo puedes usar, pero bueno, quitas el tapón y tienes el conector USB.
Por Dios.
Digo yo, ¿era necesario?
No.
No.
¿Para qué?
¿Para qué?
Porque... ¿Sabes lo mejor de todo? No es un invento japonés, que normalmente son los que hacen estas cosas como, como el stick de memoria USB con forma de sushi.
Sí, que te lo comes y dices, está un poco duro este sushi.
Sí, y sabe a plástico.
Sabe a plástico, tú.
No, pues no, ha sido un productor americano, lo encontraremos en el Toys R Us por $80.
Además también lo traerán aquí, podrás comprar y joder.
Sí, estas navidades veremos a muchas brats.
Regala a tu niña el porta USB que estaba necesitando.
Pues eso, decídelo conmigo. ¿Por qué?
¡Poker!
¡Poker! ¡Poker!
Muy bien, tu sección, amigo Volcano, para ser una... No me ha quedado claro si era una Akihabara de verdad o no de verdad, pero igualmente muy bien.
Era una Akihabara chino.
Era una Akihabara... Joder. Bueno, pues muchas gracias. Nos te esperamos dentro de dos semanas para más contenido informático. Y ahora saludamos al señor Cine, que ya está aquí, y vamos a presentar el juego que tendrá que comentar la semana que viene en Retrospect.
No,
el señor Yuanyo está entrando en el foro a la votación y nos dirá cuál será el juego agraciado para que el señor Cine comente.
Hay que elegir entre peor y más peor. ¿Cuál ha ganado?
Los cinco juegos presentados son una auténtica delicia.
Sí, sí, sobre todo.
¿Qué juego ha ganado, Yuan?
La cosa es que hay un empate.
¡Hay un empate! ¡Hay un empate!
Voto yo.
A ver, puedo elegir o un juego de piños o un juego de naves.
El Arkanoid o el Street Fighter.
Dos de naves.
No, ¿qué son entonces? Empanadillas volantes.
El Arkanoid. Sí. El rompeladrillos. Es un juego de habilidad.
Está, normalmente lo engloban en la categoría de puzzle.
Yo englobaría la cara del Yuanyo en la cara de...
No sé por qué.
He confundido el Arkanoid con el Gradius. Bien.
Y vosotros mismos sabéis de qué es el juego.
El Yuanyo ha puesto cara de Ownet en ese momento. Sí.
Es cuando... Vale, lo he confundido con el Gradius.
Bueno, señor Cine, puede usted elegir entre dos juegos.
Es que me da lo mismo.
Uno de lucha o uno de habilidad, como dice.
Me da lo mismo que lo mismo me da, porque...
Yo casi le pondría el Arkanoid, es más fácil.
Porque claro, el Street Fighter no va a pasar a la primera pantalla.
Mira,
no puede venir.
Hacemos una cosa. Ponemos un tema de Yuke y ahora el señor Yuan recogerá votaciones en el chat. Votar por uno de los dos juegos, recogerá las votaciones el señor...
¿No puede ser ninguno de los otros que van perdiendo?
No. Otro día quizá, pero ahora no. Recogerlo, el señor Yuan recogerá los votos, lo dicho, en el chat. Y de mientras escucharemos un tema de la Yuke Box esta semana, de Super Mario Bros. 3. Escuchamos el tema Waterfront. Volvemos enseguidita. Impresionante los comentarios del chat en estos momentos. Togusha dice: el Arcanoid es un rollo, Botota de Street Fighter 2. Ciso dice: vaya patrañas, juegos para elegir, Botota de Emilio Butragueño Fútbol. No le digo que no para otro día. Néstor de Argentina dice: un momento, estoy recibiendo dinero en mi cuenta PayPal para que me pase Street Fighter 2. Esto es impresionante, amigos. En fin, hay discusión en el chat para saber quién será el ganador de la retrospectiva la semana que viene.
Yo propongo que le pongamos el Sam & Max. Que pasemos de todo y le pongamos el Sam & Max.
Hombre, me sale mal porque se lo ha recibido dos votos, creo.
Sí, uno mío.
Hombre, Volcano, podríamos ejercer nuestro derecho de gente que organiza el programa, pero seamos un poco democráticos.
Tienes razón.
El Super Parodio.
Sam & Max.
Joder, qué pesado. Bueno, pues el señor Joan Yu está haciendo ya el recuento de votos. Está ya ahí, porque es muy complicado.
Tampoco había que contar mucho.
El señor Rokuman ha propuesto una votación alternativa que también podéis votar a partir de ahora. Echamos a Joan de la radio. Yo creo que no hace falta votar, porque si no lo hemos echado ya, no vamos a echar otra vez, ¿no?
Sí, después de lo del final de la temporada pasada no me han echado.
No, esa votación...
No lo digas en voz muy alta.
La haremos en privado, esa votación. En fin, pues vamos a despedir, ahora diremos el juego. Justo al acabar el programa diremos el ganador, para mantener la intriga. Señor Isaco, por favor, despídase, que ya se nos acaba el tiempo.
Pues nos vemos la semana que viene, como siempre.
Señor Joanjo.
Pero la semana que viene sí que tengo sección.
Ahí estamos, señor Volcano.
Nos veremos la semana que viene si puedo, y dentro de 2 semanas con Akihabara.
Venga, también quiero despedir al señor Pengo, que volverá dentro de 2 meses o no.
Un día de estos vuelvo.
Nos hemos reído mucho con usted. No de usted, con usted.
Eso es bueno.
Prepárese más anécdotas y mire de convencer al gerente de Centro M o C-Mail. Ha sido un pequeño desliz por su parte.
No demos más pistas, por favor.
No, más pistas que usted que lo ha dicho a viva voz no se puede hacer.
Además, a partir de ahora ya no es Centro Mail, ahora es...
¡Ya lo he vuelto a decir! ¡Joder, pero!
Game.es.
Pero
era mi frase.
Por Dios, es que no sabéis guardar un secreto. Hombre, es que se os sale ahí.
Es que me quema.
Queda un minuto apenas para que se acabe nuestro tiempo y venga el Octavo Pasajero, el programa del señor Cine, donde os podréis informar del cine, porque vaya, si es el Octavo Pasajero, ¿de qué va a ser? ¿De cocina? ¿De zalagüeña? No. En fin, vamos.
¿De viajes?
De viajes. Chiste nunca se ha hecho. Señor Iván, díganos ya ahora sí quién es el ganador de la Retrospec.
Empieza por A y acaba por Arcanoid.
Arcanoid será el juego de la Retrospec de la semana que viene. Un aplauso. Señor Cine, ¿qué nos dice? Arcanoid, qué sorpresa.
Son muy bajos en el chat porque uno me ha dicho: no, que resulta que lo que se mueve por abajo es una nave.
Tiene que jugarlo. Bueno, nos vemos la semana que viene. Quedaos con el Octavo Pasajero. Nos vemos, adiós.